porque ustedes saben que todos los miércoles charlamos un poquito de economía junto a nuestro querido Hugo Verosi. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, Mary, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Bien, bueno, el gustazo siempre es nuestro porque venimos a charlar de cosas que atraviesan todo lo que después leemos en el diario, ¿no? Y de alguna manera, por eso mismo, hoy queríamos charlar sobre la riqueza, ¿eh? ¿De dónde viene la riqueza? ¿Qué es la riqueza? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dinero, ¿no? Cuando hablamos de propiedades, ¿cuál es el valor de esas cosas? Esa fue un poco la propuesta que nos trajiste hoy, Hugo.
Así es, hoy vamos a ver un poco más teórico, vamos a dejar la coyuntura de lado, pero que está muy ligada, digamos, a nuestra vida cotidiana de todas maneras.
Claro.
¿Qué es esto? Bueno, ¿de dónde viene la riqueza? ¿Qué significa ser rico? Y en realidad, ¿de dónde viene? Porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que, bueno, si nosotros tenemos mucho dinero, somos ricos, pero en
Sí.
realidad el dinero no se come.
Claro.
Lo mismo que una casa, digamos, si nosotros tenemos 10 casas, vamos a decir que, bueno, somos ricos,
Sí.
o más casas probablemente,
Sí.
pero el tema es que las casas no se pueden comer, ni nos sirven para viajar por el mundo. Entonces, la riqueza está medida en base a lo que yo puedo comprar con el dinero, es decir,
Claro.
el dinero en sí no constituye riqueza, sino que mide la riqueza de alguna manera, la riqueza a la que yo puedo acceder, es decir, lo que yo puedo comprar.
Claro.
Entonces, esta es un poquito la idea de charlar hoy. Y yo les hago una pregunta para arrancar.
A ver.
Si
A
yo
ver.
me robo, si yo me robo de un banco, voy
Sí.
ahora al Banco Santander, acá, al
Ajá.
centro, y
Me
me
gusta que
robo
ya le
10,
puso, nos puso coordenadas y todo.
me robo 10 millones de dólares.
Sí.
Probablemente me vuelvo, y la policía no me atrapa, ¿no?
Sí.
Probablemente vamos a decir que yo me vuelvo rico. Ahora, les pregunto, ¿estoy produciendo riqueza?
Y en teoría no.
En teoría
Yo
no.
arriesgo que no.
Pero viste que después está lo de la copa del derrame, qué sé yo, viste que quizá te armás algo y generás producción de otra cosa. No se lo
Bien,
invertís.
bueno, creo que más o menos estamos de acuerdo en que si yo me robo 10 millones de dólares del banco, no estoy produciendo
Claro,
riqueza. Ahora yo les pregunto, y yo gano varios millones de
sí,
dólares o de pesos a partir de los intereses que me dan las LEVAC, ¿estoy produciendo riqueza?
ay, 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 y mirá, yo creo que no.
sentís que no, o sea, yo siento que no, es como agarrar la pala, hermano.
Claro, bueno, esto es todo un debate, digamos. Por supuesto, todos estamos de acuerdo que si me los robo el banco, no, pero
Sí.
que si me los pagan en intereses que genera el Banco Central por
Sí.
tenerlo,
Claro.
o un banco, digamos, por tenerlo en
Está
su
todo
cuenta
bien.
bancaria, está todo bien. Sin embargo, esto es un debate, digamos, no es algo completamente cerrado en la economía, pero vamos a ver que hay, por supuesto, puntos de vista que dicen que no,
Claro.
que lo que de esa manera, digamos, a partir del interés que se genera, por ejemplo, en el Banco Central, no se está generando riqueza, sino que se está redistribuyendo. Lo mismo podemos pensar con lo que pasa en el país frente a una devaluación. Si yo tengo
Claro.
100 mil dólares guardados, 1 millón de dólares guardados, y la moneda se devalúa, yo puedo acceder a más bienes en pesos, porque
Sí.
mis dólares ahora valen más en pesos, pero estoy generando riqueza y en realidad no. Lo que
Claro.
está pasando es que la riqueza se está redistribuyendo
Claro.
de alguna manera. Lo que es muy difícil ver porque es un tema muy abstracto, pero en general, o sea, no se está produciendo riqueza. Yo porque tenga dólares guardados y el peso suba en relación al dólar,
Sí.
yo no estoy produciendo más riqueza. Lo que está pasando es que la riqueza está pasando de las manos de uno a las manos de otro. En este caso,
Claro.
de los que tienen pesos a los que tienen dólares, sin hacer nada. Nadie
Claro.
está produciendo más riqueza, solo la riqueza está pasando de un lugar a otro, solo por el cambio del valor de la moneda.
Con la
Es muy
especulación
fuerte
ahí en el
pensarlo
medio
así.
y cambia, digamos, los montos que tiene una persona y otra, pero no habría producción de riqueza.
Claro. Entonces, bueno, vamos a ver entonces de dónde viene la riqueza, cómo se produce. Y
Sí.
esto, por supuesto, es un tema que se ha debatido entre los economistas y la sociedad en general durante muchos, muchos años. Normalmente, por ejemplo, a nivel país, se mide la riqueza de un país con el PBI.
Claro.
El PBI es el conjunto de bienes y servicios que produce un país,
Sí.
pero que se miden también con pesos, digamos,
Claro.
porque o con dólares. la moneda sirve para poner de manera homogénea todos bienes, casas, auto, manzana, que son todos distintos, entonces se miden con el valor de la moneda.
Claro.
Ahora, ¿cómo se determina cuánto vale una manzana o cuánto vale una casa, digamos?
Sí.
Y acá viene todo una discusión. Con respecto a esto, bueno, ha habido distintas ideas a lo largo del tiempo. Ha habido momentos en que se ha planteado que la riqueza viene del comercio, o el valor de las cosas viene a partir del comercio, o viene a partir de lo que produce la tierra y demás. Pero tenemos a lo largo de la historia dos teorías que son las más representativas, las que han tenido más potencia a nivel teórico y que han marcado el rumbo de economistas a lo largo de la historia.
Sí.
Estamos hablando de, por un lado, una teoría que es la teoría objetiva del valor, es decir, que se explica el valor de una manera objetiva, y la teoría subjetiva del valor.
Claro, todas las escuelas se apoyan en una u otra de estas dos corrientes, ¿no?
Sí, digamos, hay variaciones, hay variaciones y demás, pero en términos muy simplificados y generales, podemos decir que sí, que estas son las dos grandes escuelas que hay dentro de la economía que explican cómo se produce la riqueza.
Claro, perfecto. ¿Sí?
Vamos a arrancar, es un tema un poco complejo, pero vamos a ir como desmenuzando un poquito esto.
Sí.
Vamos a arrancar por el lado de la teoría objetiva, si tenemos tiempo vamos con la subjetiva, si no lo podemos aclarar para la charla de la semana que viene.
Perfecto. Dale.
Vamos entonces con la teoría objetiva.
Sí.
Que es entonces ver, bueno, cómo se produce la riqueza o de dónde viene la riqueza, porque como decíamos, el dinero la mide, pero no la produce.
Es claro. Decir,
el dinero no se come, no es riqueza en sí misma, claro. Sino que solo la está midiendo. Que claro. Bueno, esta es la razón también por la que no se pueden solucionar todos los problemas de la vida imprimiendo billetes, porque el dinero no se come, digamos.
Claro, el dinero es un código mágico que todos hemos aceptado que vale,
claro.
¿No?
Exactamente, alguna vez lo charlamos, es una realidad intersubjetiva, es algo
claro.
Digamos que todos creemos y porque todos creemos que vale,
funciona,
vale.
En teoría.
Uh-huh. Sí, pero bueno, en Argentina sabemos que eso no es tan así y no todos creemos que vale mucho, por eso es la inflación que tenemos también.
Claro.
Bueno, vamos entonces con la idea de la teoría objetiva.
Sí.
Imaginemos una situación acá en San Juan, en los primeros habitantes
sí.
que teníamos en San Juan, por ejemplo, la cultura ancilta, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo,
uh-huh.
Que eran culturas que eran cazadoras recolectoras.
Claro, sí.
¿Sí? Lo llevo a este periodo de la historia porque sirve para simplificar cómo se produce la riqueza. Pensemos en una persona que de la cultura ancilta que salía a cazar o a recolectar para poder comer.
Claro.
Que es lo que, digamos, cercano a lo que haría un animal, salir a cazar en el día para comer. Y esa persona solo recolectaba lo que él necesita para comer en ese día, al día siguiente, es decir, todos los días es de supervivencia. ¿Sí? Al día siguiente sí. Tiene que salir a cazar o a recolectar de nuevo para volver a comer ese día, porque si no, no come. Y así, al día siguiente y demás. ¿Sí? El ser humano, a partir del desarrollo de la técnica, sobre todo de la técnica, empieza a, por ejemplo, a poder cazar más a partir de que hace un arco y una flecha o una lanza, o empieza a poder conservar la comida. ¿Sí?
Sí.
Entonces, a partir del desarrollo de la técnica, que empieza a utilizar herramientas del ser humano, logra, por ejemplo, conservar la comida. Entonces, si yo cazo un guanaco hoy, a lo mejor a partir de la sal o a partir de cocinarlo en el fuego, me permite guardarlo por un día
claro.
más. Es decir, entonces yo al día siguiente ya tengo carne de guanaco guardada ahí en mi casa,
sí.
en mi cueva o donde sea.
en el freezer de la cueva.
Y me permite que ese día siguiente yo no tenga que salir a cazar. ¿Sí?
Tal cual.
¿Cómo se llama esto? Digamos, desde la economía se lo llama que yo estoy produciendo un excedente. ¿Sí?
Uh-huh.
Estoy produciendo en un día, por ejemplo, en un día de trabajo, de caza y recolección, estoy produciendo más de lo que necesito para ese día.
Claro.
¿Sí? Entonces yo al día siguiente me puedo dedicar a descansar, a dormir la siesta, o me puedo dedicar a, no sé, a pintar vasijas o a pintar las paredes. o sea, puedo empezar a partir de que yo desarrollo la técnica en la producción, en lo que necesito para vivir, sí. Me puedo dedicar a otras cuestiones que no son necesarias para las necesidades básicas. Claro. Es decir, yo ahora me puedo dedicar al arte, me puedo dedicar a cantar, o me puedo dedicar incluso a mejorar mis técnicas de producción, es decir, a desarrollar la agricultura, a desarrollar más vasijas para guardar los alimentos, sí. Mejorar mi casa y demás. ¿Sí?
Sí.
Entonces, esta idea va a ser muy importante, la idea del excedente. Cuando yo produzco, a partir de que mejoro mis técnicas de producción, produzco más que lo que necesito para ese día. Y de alguna manera esto ya lo podemos empezar a ver como riqueza, porque si estoy produciendo más que lo que necesito para comer y puedo guardar ese alimento que estoy guardando, esas cosas que estoy desarrollando, ya las podemos pensar como que estoy acumulando cosas.
Claro.
No serán dólares, pero carne guanaco en una situación, digamos, de supervivencia es
más valiosa, ¿no? Que, claro. Que dólares, sí.
Está, sí, no.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Digamos que es como se plantea el desarrollo de la historia,
sí.
Sobre todo desde la teoría marxista.
Uh-huh.
Si yo produzco más que lo que necesito, eso me lo puedo guardar, como decíamos, para el otro día descansar o hacer otra cosa, o se lo puedo dar a otra persona.
Claro.
¿Sí? O me lo puede quitar otra persona.
Claro, también.
Claro.
Que es lo que efectivamente ha pasado a lo largo de la historia.
Sí.
Pensemos en el sistema de esclavitud.
Uh-huh.
¿Qué sentido tendría para un amo, digamos, tener un esclavo que no produce más que los alimentos que va a consumir el mismo esclavo?
Uh-huh.
¿Sí?
Claro.
¿Tiene sentido tener un esclavo si va a producir tanto para alimentarse al mismo esclavo, digamos, y que pueda comer y seguir viviendo, porque si no, no me va a servir,
sí.
Y además alimentarme a mí?
Claro.
¿Sí? Entonces,
y en lo posible acumular, ¿no?
Y en lo posible acumular, claro. Entonces, a partir del desarrollo de la técnica y del desarrollo de la producción de excedente, es que se empiezan a configurar los distintos sistemas económicos, por ejemplo, el tema de la esclavitud,
uh-huh.
a lo largo de la historia. Esto, por supuesto, digamos, lo llevé a un momento prehistórico que permite ayudar a entender, bueno, cómo se está generando esa riqueza.
Sí.
¿Qué es lo que va a decir Marx en particular,
uh-huh.
Que es, digamos, el gran autor de la teoría objetiva del valor, es que es el trabajo humano el que genera la riqueza. ¿Sí?
Claro.
Es específicamente el trabajo humano lo que genera la riqueza y no ninguna cuestión extraída de otro lado, por decirlo.
Exactamente, es decir, porque si nosotros decimos, bueno, las manzanas crecen en un árbol, en una corriente que son los fisiócratas,
uh-huh.
que surgieron en Francia también, que decían, bueno, la riqueza viene de la naturaleza, porque
sí.
las plantas crecen por sí mismas. Ahora, lo que va a plantear Marx es que, está bien, la manzana está ahí, pero si no existe el trabajo del ser humano que va y corta la manzana, o el trabajo del ser humano que va y caza el guanaco para comerlo,
sí.
No se puede apropiar de esa riqueza, no tiene uh-huh. ningún valor para el ser humano en tanto no haya sido atravesada por el trabajo.
Claro. ¿Sí?
Entonces es el trabajo lo que va a determinar la creación de riqueza, el valor
sí.
de las cosas. ¿Sí?
Claro.
Y bueno, esto por supuesto a lo largo de la historia se va complejizando, a medida que se va desarrollando la técnica también la gente se va especializando en actividades. Por eso es que el zapatero empieza a producir zapatos y demás, uh-huh. porque es más eficiente que una persona se dedique solo a producir zapatos a que trate de solucionar todas las necesidades de su vida.
Tal cual.
Esto en las sociedades se ha ido complejizando un montón, pero de todas maneras, desde el marxismo se va a plantear que es eso, el trabajo que hay en cada uno de estos productos lo que determina su valor.
Claro,
con las correspondientes consecuencias políticas de esto, ¿no? También, porque es asignar también que es eso, es un grupo de personas las que crean la riqueza propiamente y no otras, y cómo son el engranaje absolutamente fundamental para que todo funcione.
Exactamente. Y bueno, a medida que se va desarrollando la técnica, también empiezan a surgir, por supuesto, las máquinas.
Uh-huh.
Entonces,
claro.
Desde algunas corrientes van a decir, bueno, pero las máquinas también producen riqueza.
Sí.
el debate es, bueno, una máquina sin una persona que lo opere puede producir y no, necesita personas que la manejen. Así sea una computadora o la computadora más eficiente del mundo,
claro,
necesita todavía, por lo menos, necesita de personas que le estén manejando. Entonces lo que se va a plantear es, bueno, el capital en realidad no está produciendo riqueza, la máquina no está produciendo riqueza. Lo que está pasando es que es mucho más eficiente la manera en que cada ser humano produce, claro, un bien o un servicio.
Totalmente. ¿Sí?
Entonces, en todos los casos se va a plantear que es el ser humano, el trabajo humano, el que produce riqueza y el que genera valor. Ahora, no es cualquier trabajo, sino lo que se plantea es el trabajo socialmente necesario. Es decir, si se empieza a pensar en términos globales cómo se va desarrollando la técnica, nosotros podemos decir, bueno, yo puedo producir zapatillas acá en San Juan, hacer 100 zapatillas por mes, pero en China, en una fábrica grande, una persona puede hacer 1 millón de zapatillas al mes.
Hugo,
te
estaba diciendo que si podemos ahorrar un minutito nos estamos quedando sin tiempo, porque encima hoy te llamamos al final del programa, que es como, viste, nos quedaríamos 3 horas hablando, pero vamos a hacer como una parte 2 también de esta columna, porque ya bien nos decías vos que no solamente está la teoría objetiva, sino que también está la otra teoría que tiene que ver con el valor subjetivo también. Eso sí, lo vamos a hacer como en parte 2, pero decinos, para cerrar un poquito, lo que quieras sobre esta teoría objetiva.
Bien, eso, que si lo pensamos desde la teoría objetiva, vamos a dejar el tema de los zapatos por ahí, pero si lo pensamos desde la teoría objetiva, claramente lo que hace alguien que se enriquece a partir de la devaluación de la moneda no está produciendo en ningún caso riqueza, sino que solo se está apropiando de la riqueza que producen otros. Mismo pasa con el tema de las LEVAC.
Claro.
Otra teoría es la que predomina hoy en día, que es la teoría subjetiva, que viene explicado por el valor de mercado, que tiene que ver con la oferta y la demanda y demás, que eso lo podemos charlar más la semana que viene.
Me encantó. Pero, que sí, hacemos parte 1 y parte 2 de esto, digamos.
Sí, porque podemos hablar todo un semestre sobre estos temas.
Tal cual, te podríamos tener aquí todas las mañanas ahí para tener tu valor ahí del aporte de lo económico. Como siempre, Hugo, muchísimas gracias por este ratito.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto.